Buenos días. Gracias, Monse. Ahora los niños, que había algunos que lo estaban esperando, pueden salir para estar en sus clases y ellos pues aprender, seguir aprendiendo de la Biblia, igual que lo hacemos nosotros aquí. Y nosotros vamos a continuar. El domingo pasado empezamos una serie nueva, ¿verdad? Empezamos una serie sobre Primera de Juan, la primera carta de Juan, hemos titulado Modo Vida. Ahí Juan desarrolla ese concepto de la vida preciosa que Jesús nos da, ¿no? Y vamos a leer los versículos que nos tocan para hoy. En Primera de Juan, ya casi al final de la Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Primera de Juan 1, 5 al 10. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él, del Verbo que es vida, de Jesús. Y es el mensaje que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Pues seguimos introduciéndonos en esta carta de Juan. Como veíamos el domingo pasado, escrita por el discípulo de Jesús, él escribe a una iglesia o varias iglesias donde había algunos que estaban enseñando algo distinto a lo que él y los demás apóstoles habían vivido, habían oído directamente de Jesús. Y ya en la introducción, en los primeros cuatro versículos que vimos la semana pasada, Juan anuncia que les va a hablar de esa vida, de esa alegría que Jesús vino a traer, de la vida plena, de la que Juan mismo habla también en su Evangelio, ¿recordáis? De la buena vida. ¿Y quién no quiere una buena vida? ¿Quién no quiere vivir tranquilo, satisfecho, con la sensación de que está viviendo para lo que fue creado? Y antes de continuar, quiero que pensemos, que estemos abiertos, porque este fragmento que vamos a ver hoy, aquí encontramos palabras tanto para quienes no tienen aún muy claro qué piensan de Jesús, como para los que hace años que somos seguidores de Jesús, ¿vale? Así que con esto en mente, vamos allá. Mirad, después de la introducción de esos primeros cuatro versículos, Juan podría haber empezado hablando de esa gente que estaba enseñando cosas que no eran verdad. Pero es interesante que no empieza así, y ahí lo dejo. Lo que él hace es empezar hablando de Dios. Y dice en el versículo 5, parafraseo: tengo un mensaje claro que daros, y es este: Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Este es otro dato interesante, que empiece diciendo Dios es luz, porque tampoco empieza diciendo, por ejemplo, Dios es amor. De hecho, si a alguien que conoce bien la Biblia le preguntas que resuma cuál es el tema principal de esta primera carta, lo más probable es que te diga que Dios es amor. Y pensando en esto, yo pensaba, si ahora saliera a la calle y me pusiera a preguntar a la gente qué pasa, ¿Qué necesita el mundo? Pues seguro que muchos me dirían más amor, ¿verdad? Y bueno, pensado en esto, me venía también aquel programa de la tele, los que sois jóvenes no lo recordaréis, pero ¿os acordáis de aquel programa que se titulaba Lo que necesitas es amor? Nos querían recordar que lo que necesitamos es amor. Pero el autor de esta carta, Juan, nos ve necesitados de algo más. ¿Sí, verdad? Necesitamos amor. Pero él nos ve necesitados de algo más. Y si empieza diciendo que Dios es luz, es porque lo primero que necesitamos es su luz. Y hoy en día, al oír esto, claro, mucha gente frunce el ceño y dice, pero si precisamente ahora que nos hemos deshecho del oscurantismo de la religión, es cuando más luz tenemos y más libertad tenemos, ¿no? Hay gente que piensa así. Y en cuanto al oscurantismo de la religión, no digo que no tengan razón, ¿eh? A veces cuando miras la historia. Pero seamos honestos unos segundos. Aunque la vida está llena de momentos bellos, que lo está, ¿verdad? En muchas ocasiones aparece una sombra que lo oscurece todo. Ya sea la sombra de la insatisfacción, ¿por qué no puedo ser feliz? La sombra del dolor que traen los conflictos personales, ¿por qué siempre me estoy peleando con...? La sombra de la preocupación, ¿qué será de mí en unos meses? ¿O qué será de mis hijos? Y también, si somos honestos, somos conscientes de momentos en los que nos ha frustrado nuestra torpeza, nuestra falta de luz para tomar buenas decisiones. Somos conscientes de momentos en los que hemos deseado que se apagara la luz para que nadie viera esa forma vergonzosa en la que hemos reaccionado. Y reacción que nos ha pillado por sorpresa, que nos ha chocado vernos reaccionar así, lo que nos hace preguntarnos si realmente nos conocemos a nosotros mismos. Y claro, hacernos esa pregunta nos hace a la vez preguntarnos cuánto podemos conocer a las personas con las que vivimos. ¿Y por qué pasa todo esto? Vamos a ver en esta carta que la Biblia nos explica por qué pasa todo esto. La Biblia viene a arrojar luz para que podamos entender la realidad tal como es. Y la Biblia misma lo que hace es decirnos a la cara que no somos capaces de ver la realidad tal como es. Juan viene a decirnos que necesitamos la luz de Dios para ver. Punto. Así de sencillo. Y él nos dice que necesitamos la luz de Dios para ver qué nos impide vivir esa vida plena que anhelamos. O sea, necesitamos la luz de Dios para ver cuál es el problema y necesitamos la luz de Dios para ver cómo podemos vivir esa vida. Necesitamos la luz de Dios para ver cuál es la solución, para ver cuál es el problema y para ver cuál es la solución. Mirad, en las iglesias a las que Juan escribe, habían empezado a afirmar cosas que no eran ciertas y son cosas que también oímos hoy. Vamos a leer, fijarnos en los versículos 8 y 10. Empiezo leyendo el versículo 10. Dice, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar a Dios por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Y dice en el versículo 8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Es decir, si afirmas que el ser humano no es pecador o que tú no has pecado, te engañas a ti mismo. Cuando nos engañamos a nosotros mismos, qué ciegos vamos, ¿no? Qué poco vemos. Y en esta carta, Juan va a hablar en primer lugar de la visión distorsionada y equivocada que muchas veces tenemos de nosotros mismos. ¿Y por qué tenemos una visión distorsionada? La Biblia nos explica que nuestra visión distorsionada es consecuencia de rechazar, de ignorar a nuestro Creador. Fijaos, al mirar a nuestro alrededor y en nuestro interior, vamos a ver cómo todo lo que la Biblia dice es cierto, la Biblia acierta. En primer lugar, dice que al alejarnos del Dios que es vida, ¿qué ocurrió? Dimos lugar a la muerte. Al alejarnos del Dios que es el Rey del universo, dimos lugar al orgullo y al ansia de poder. Y no penséis en los demás, pensad en cada uno en sí mismo. Dice que al alejarnos del Dios que es amor, dimos lugar al egoísmo y al odio. Al alejarnos al Dios que es justo, dimos lugar a la injusticia, la mentira y la corrupción. Y bueno, con esta palabra corrupción, muchas veces enseguida pensamos en los políticos primero. Pero de estos polvos, aquellos lodos, ¿verdad? Y seguimos pensando en características de Dios, pues al alejarnos del Dios que es luz, dimos lugar a la oscuridad y a la confusión que viene con la oscuridad, ¿verdad? Con la oscuridad viene confusión y estamos confundidos sobre cómo somos. Juan usa una palabra que no resulta cómoda. ¿Cómo nos llama en estos versículos? Pecadores. Juan dice que somos pecadores. Para entender bien esta palabra, recordemos que en la Biblia el pecado, más que las cosas malas que hacemos, es esa actitud, esa ofensa de ignorar a quien nos ha creado, esa actitud de querer vivir nuestra vida sin Dios. Y una de las consecuencias de esa actitud es que nos autoengañamos pensando que el ser humano somos buenos por naturaleza, que por nuestras propias fuerzas podemos solucionar el problema de la humanidad. Vale, esto lo podemos pensar si estamos alejados de la luz, ¿no? Estamos alejados de la luz, nuestra visión está distorsionada, tenemos una visión distorsionada de nosotros mismos. Pero, ¿qué pasa si nos acercamos a la luz? ¿Qué pasa si nos acercamos a Dios? Pues que su luz, su pureza, su santidad, que es su perfección moral, pues muestra nuestra imperfección moral, nuestras miserias. Es como cuando de repente, si estás en una habitación donde hay luz, pero no está entrando la luz directa del sol, de repente sí entra la luz directa del sol y ves un montón de motas de polvo que hasta ese momento no habías visto. ¿Lo visualizáis? Pues cuando nos acercamos al Dios que es luz, vemos las motas que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Y cuando las vemos, ¿qué hacemos? O intentamos minimizarlas, no importa, nadie es perfecto, no pasa nada. O intentamos taparlas, limpiarlas, eliminarlas, pero nos damos cuenta de que no podemos, de que por más que lo intentemos, esa sensación de que no somos lo que deberíamos ser y esa tendencia a escondernos de esa luz que nos expone, siempre sigue ahí. Cuando nos acercamos al Dios que es luz, vemos nuestra oscuridad y las consecuencias de no vivir para lo que fuimos creados. Que fuimos creados para vivir unidos a Él, para disfrutarle a Él y disfrutar de todo lo bueno que ha creado. Y sí, quizás esa es la primera cosa de la que nos damos cuenta, ¿no? Que algo falla en este mundo, que no logramos, no podemos disfrutar de todo lo bueno que Dios ha creado. Así que, ¿qué ves de ti mismo cuando te acercas al Dios que es luz? Y en este punto me gustaría preguntar si nunca hasta ahora te habías visto como pecador. Te animo a que te acerques a Dios. Mira la vida de Jesús. Él dijo, yo soy la luz que ha venido al mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lee los evangelios y mientras lees, pregúntate, ¿qué descubro de mí? Pues si la luz de Dios nos ayuda a ver cuál es nuestro problema, también nos permite ver que Dios ha provisto de la solución. Vamos a leer los versículos 7 y 9 otra vez. Estos preciosos versículos, dice en el versículo 7, pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Leo estos versículos y yo no sé a vosotros, pero a mí me explota la cabeza de lo increíblemente sorprendentes y bellos que son. A ver, la realidad es que nuestra ofensa no merece perdón. Nuestra ofensa no merece perdón. Todo el daño y toda la injusticia fruto de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, si algo merece, es ser castigado. Porque, ponte en situación, si alguien te ha hecho daño a ti o a alguien a quien quieres, si hay un juez que hace la vista gorda y absuelve a la persona que nos ha hecho daño o a la persona que ha hecho daño a alguien que queremos, ¿no lo consideraríamos injusto? Claro que lo consideraríamos injusto. Pero aquí es cuando tenemos que mirar tres cosas que salen en estos dos versículos, en el versículo 7 y en el versículo 9. Tres cosas sobre las que quiero llamar nuestra atención. En primer lugar, en el versículo 7, habla de la sangre de Jesús, que es el mismísimo Dios hecho hombre. ¿Vale? Primera cosa, la sangre de Jesús. Y en el versículo 9, a Dios le describe con dos adjetivos. Dice que es fiel y justo. La sangre de Jesús y Dios es fiel y justo. ¿Qué nos dicen estas tres cosas? Si vamos al principio de la Biblia, Dios había prometido rescatarnos de la oscuridad. Y porque es fiel, vino a vivir entre nosotros en la persona de Jesús para vivir la vida perfecta que nosotros no somos capaces de vivir. Y vino a morir en la cruz la muerte que nosotros merecemos morir. Es decir, a pagar Él mismo con su sangre por nuestra maldad. Y como la deuda está pagada por Él mismo, Él que es justo ya nos puede perdonar porque la deuda ha sido pagada. Somos pecadores, sí, pero gracias a la sangre de Cristo somos perdonados, aceptados y reconciliados con Dios. Él nos libra de las tinieblas en las que estábamos. ¿Recuerdas las palabras de Jesús que he mencionado hace un momento? Ya no andarás en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. O sea que Dios no solo perdona todos nuestros pecados, Dios no solo nos perdona, sino que nos dice, viviré en ti, viviré dentro de ti para que veas las cosas como yo las veo. Voy a poner dentro de ti mi luz, para que puedas ver las cosas como yo las veo, para ayudarte a vivir como Jesús vivió y para ayudarte a llevar mi luz a este mundo. Es increíble. Me perdona, vive en mí y me da una perspectiva totalmente nueva de la vida. Bueno, y a partir de este momento, el resto del tiempo que me queda, lo suyo sería pasar a la práctica, ¿no? Hablar de qué significa de forma práctica caminar en la luz. Este texto habla de andar en la luz, vivir en la luz. Quizás estás pensando, a ver, Dorcas, está muy bien entender cuál es nuestro problema, está muy bien ver cómo Dios nos perdona, pero habla de cosas prácticas, cosas que podamos hacer. Y aquí abro un paréntesis, ¿vale? ¿Ves lo cortos que somos de vista a veces? Porque pensamos en todo eso, lo que Dios ha hecho, y pensamos que es como algo abstracto, que no es práctico. Nosotros queremos correr a lo práctico, a lo que creemos que podemos hacer. Pero no hay nada más práctico que lo que Dios ya hizo. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos hacerlo. Y fíjate si es práctico, que es el modelo que Él nos llama a imitar. Él nos dice, vale, ya has entendido lo que he hecho por ti. Ahora ves tú y hazlo por los demás. Más práctico imposible. Y cierro paréntesis. Es verdad, hay muchísimas cosas prácticas de las que podríamos hablar ahora al pensar qué significa caminar en luz. Y se van a ir mencionando muchas a lo largo de la carta. Pero ¿qué pasa? Que si empiezo a mencionarlas todas, pues entonces me metería en los temas que les toca a los demás predicadores en las próximas semanas. Así que en el resto del tiempo que me queda, me voy a centrar en una cosa práctica, practiquísima, aunque al principio no nos lo parezca, que sí menciona el texto de hoy. Y me refiero a la idea de confesar nuestros pecados, que sale en el versículo 9. Y hablo de confesárselos a Dios directamente, pues la Biblia dice que no necesitamos un intermediario humano, ¿verdad? ¿Pero qué tiene de práctico confesar nuestros pecados? Porque, a ver, pues el amor al prójimo, el ayudar al necesitado, eso sí es práctico, ¿no? Pero confesar nuestros pecados. Mira lo que le oí decir a un predicador hablando de este tema. Él dijo, caminar en la luz no es intentar ser mejores personas, es ser personas honestas. Lo repito. Caminar en la luz no es intentar ser mejores personas, es ser personas honestas. ¿Qué quería decir? La honestidad sobre lo que hay en nuestro corazón es el principio para el cambio. Lo repito. Ser honestos sobre lo que hay en nuestro corazón es muy práctico porque es lo que nos va a llevar al cambio. Dios sabe que nuestros intentos se quedan en eso, en intentos. Lo que realmente vale es que seamos honestos, lo suficientemente humildes para reconocer que necesitamos su ayuda desesperadamente a todas horas, constantemente. Esa es la única forma de dejarle obrar en nosotros, de dejarle que nos siga haciendo más como Jesús. Me venía pensando en esto, ¿no? A la mente ese salmo que citan tanto Santiago en su carta como también Pedro en su primera carta, que dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Qué importante, ¿no? Es acercarnos a Dios con humildad, con honestidad y de forma constante. ¿Por qué digo esto de forma constante? Para mí es una palabra clave, ¿no? Porque a veces creo que equivocadamente pensamos que como cristianos, como en los videojuegos, vamos pasando de nivel. Y esa es una de las mayores incoherencias y peligros, porque eso nos lleva de cabeza al orgullo, a creer, bueno, eso ya lo tengo superado, a creer que ya lo he logrado, a creer que no necesito a Dios tanto como lo necesitaba al principio de mi vida cristiana. Fíjate que los grandes santos que encontramos en la Biblia, digo grandes entre comillas, porque según la Biblia, pues Pablo, a quien Jesús llamó, por ejemplo, era tan santo como Monse, a quien Dios también ha llamado. Pero decía que esos grandes santos siempre se han visto a sí mismos como grandes pecadores. Es curioso. Nosotros no tendemos a pensar así, ¿no? Pero ellos, cuanto más han caminado con Dios, más conscientes son de su pecado, no menos. Pablo, recordáis, escribiendo a Timoteo, le dice, yo soy el peor de los pecadores. Y bueno, si hay gente escuchándonos que no está muy familiarizado con la fe cristiana, puede pensar, ya está, y otra vez los cristianos. Y uno puede pensar al escuchar a Pablo, madre mía, Pablo, no te fustigues. Si eras un crack, mira cómo Dios te usó. No seas derrotista, no seas pesimista. Pensamos que eso de reconocer que soy el peor pecador es pesimista. Y sí, cuando alguien dice es que no hay nada más pesimista que la Biblia, por un lado es cierto, pero es que no hay nada tan optimista como la Biblia. ¿Habías pensado en esto alguna vez? No hay nada tan pesimista y realista sobre la situación de nuestro corazón que la Biblia. Pero no hay nada tan optimista y esperanzador sobre nuestro cambio que la Biblia. Y con esto en mente, fijaos que Pablo no dejó que su identidad descansase en ninguna de las dos cosas. No dejó que su identidad descansase ni en su pecado que veía constantemente, ni en sus miedos que los tenía, pero tampoco dejó que su identidad descansase en sus capacidades o en cuánto Dios le había usado. Es decir, que acercarnos a Dios, ver nuestro problema y ver su solución, nos hace tener una visión equilibrada de nosotros mismos. Por eso Pablo, aunque se sabía el peor de los pecadores, eso no le frenó para hacer aquello a lo que Dios le había llamado. No le frenó para hacer aquello a lo que Dios le había llamado. Caminar en la luz, entonces, en primer lugar, y a lo largo de las semanas veremos muchas otras características de caminar en la luz, pero caminar en la luz en primer lugar es confesar nuestros pecados. Y para confesarlos, la Biblia nos recuerda que seguimos necesitando de su luz, porque muchas veces nuestras conciencias están dormidas y no vemos nuestro pecado. Qué complejos somos, ¿verdad? Me venía a la mente el pasaje de Hebreos 4, no sé si lo queréis buscar, en Hebreos 4, 12, 13. Ahí el autor de Hebreos describe la palabra como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y de nuestro espíritu, y que lo que hace es juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón, las que están más escondidas. Dice otra traducción, lo que hace la palabra es dejar al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y los deja al descubierto para que los podamos ver y para que los podamos confesar. Lo que el escritor de Hebreos está diciendo es que como nosotros muchas veces no vemos el pecado que nos impide vivir como Jesús, necesitamos acercarnos a la palabra para que ella nos los muestre. Necesitamos estar cerca de la palabra, leerla regularmente, pidiéndole a Dios que nos muestre los pecados que no vemos, preguntándole a Dios, ¿hay algo, hay acciones, hay palabras, hay actitudes pecaminosas que tú me quieres mostrar? A veces son cosas que hacemos, cosas visibles, ¿no? Que los demás, a lo mejor nosotros estamos ciegos a ellas, pero los demás sí que pueden ver. Pero otras son cosas que corren por dentro, como la envidia, por ejemplo. Y pensando en la envidia, son cosas que si no las frenamos van a inundar nuestro corazón y salpicarlo todo. Piensa un ejemplo. Estás en un equipo de trabajo y alguien tiene una idea que a ti no se te ha ocurrido. Y es una idea más idónea que la que a ti se te ha ocurrido. ¿Qué puede pasar? Que te alegres, alguien ha tenido una buena idea, o que sientas envidia. Y mira lo corrosiva que puede ser la envidia. Pierdes de vista el buen propósito que hay detrás de la idea, pierdes la capacidad de alegrarte con esa persona, pierdes la capacidad de sumarte con entusiasmo a esa idea, quizá te enfadas, quizá te entra amargura y esa amargura te hace tratar mal a los demás, ya sea no sumando tus esfuerzos, ya sea con tu silencio, ya sea con tus palabras. Vemos cómo el hábito regular de la confesión puede frenar esos ciclos que nos quitan el gozo? Así que no nos cansemos de cultivar este hábito de confesar nuestros pecados. A veces, cuando detectamos que Dios quiere cambiar algo en nosotros, nos resistimos. O solo me pasa a mí. Nos resistimos porque hay que remover cosas, hay que enfrentarnos a nuestra oscuridad. Y entonces, ¿qué hacemos? Dejamos de preguntarle, dejamos de leer. No, no, ahora mismo no me muestres más, Señor. Hagamos como dijo el salmista en el Salmo 139. Examíname, Señor, sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Dime si voy por mal camino y guíame por el camino eterno, por el camino de gozo. La palabra está viva y te va a hablar si estás dispuesto a escuchar. A través, pues, de los salmos, de proverbios, de las mil y una historias de gente como tú que hay en la Biblia. De pasajes de las epístolas donde habla, por un lado, de las obras de nuestra naturaleza pecaminosa y de las obras del Espíritu, de ese Espíritu que Jesús ha puesto en nosotros. La Biblia, como decía al principio, es muy realista y nos conoce muy bien y nos avisa, pues, de que el corazón es engañoso más que todas las cosas, ¿verdad? Como dice el profeta Jeremías. El profeta se pregunta, ¿quién lo conocerá? O sea, ¿quién puede comprender nuestro corazón? Pero Dios quiere darnos luz para que lo comprendamos. Quizá alguna vez te has preguntado por qué, en según qué situaciones, reaccionas como reaccionas. ¿Te ha pasado alguna vez? Tienes una reacción y dices, uy, ¿esto de dónde ha venido? Te sorprendes, ¿no? Pues pregúntaselo al Señor, pregúntale, ¿de qué viene eso? ¿Qué hay en mi corazón? También es verdad que a veces hacemos cosas, reaccionamos de ciertas formas porque arrastramos heridas de las que no somos conscientes, heridas que nos han hecho interiorizar mentiras que debemos descubrir y entonces debemos desechar. Desecharlas para dejar de reaccionar de ese modo. Y nosotros no somos culpables de haber sido heridos. Esto es muy importante. La responsabilidad recae sobre quien nos hirió, lo hiciera de forma consciente o inconsciente. Pero si tú quieres ser más libre, puedes pedirle a Dios que te vaya mostrando esas mentiras, esas heridas. No es una tarea fácil. Ahora está muy de moda los libros sobre el autoconocimiento. Si vas a cualquier librería, las librerías están llenas, ¿no? Y algunos de esos libros pueden ser muy útiles. De hecho, en estos últimos meses yo he leído alguno. Pero de nada sirve si no empiezas el proceso de autoconocerte preguntándole al Señor, al que te ha creado, al que te ha redimido. De nada sirve si no empiezas ese proceso diciéndole que te muestre esas heridas que solo Él puede sanar. Señor, ¿qué heridas quieres sanar? Puede que sí seas muy consciente de algunas heridas, porque muchos de nosotros nos conocemos y hablamos muchas veces. Pensando en esto, pensaba en heridas que algunos de vosotros os ha causado un vecino, tu jefe, tu antigua pareja, tu padre, el gobierno de tu país. Si quieres vivir en la luz, pero te encuentras ante la tentación de caer en el odio, en la amargura, el temor, en la falta de confianza de que en toda situación Dios sigue siendo bueno, acércate a Dios, recuerda que Él ve tu dolor, que Él sigue empeñado en ayudarte a caminar en la luz, a hacerte brillar, a llevar su luz a tu alrededor. Y voy acabando ya, después de toda esta exhortación, a preguntarle al Señor qué pecados debemos confesar. Déjame enviar un mensaje para aquellos que les presentaron, sobre todo en la infancia, una imagen de un Dios que vigila para castigar. De un Dios que está ahí diciendo, cuidado, lo veo todo. Estoy ahí para mostrarte todos y cada uno de tus fallos. Y con cada uno de ellos me voy a disgustar y por cada uno de ellos va a haber consecuencias. Y claro que un padre bueno se entristece cuando su hijo se equivoca y lo disciplina con amor. Pero el castigo ya recayó sobre Jesús. Y a través de la sangre de Jesús, Dios te ve limpio, te ve limpia. Te puedes acercar a Él, como se nos leía en el tiempo de alabanza, con plena confianza de que si has confesado tu pecado, Él te perdona. Grábate en tu corazón que Dios ya te ha aceptado y que eso no cambia. Dios no está mirándote para castigarte. Al final de la epístola de Primera de Juan, de esta carta que estamos estudiando, hay un versículo precioso, muy relevante para esto que estoy diciendo. Dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Es decir, si grabas en tu corazón lo enorme que es el amor que Dios ya ha demostrado por ti en la cruz, eso echa fuera cualquier temor. Y por eso, cuando fallas, porque fallamos, en lugar de huir de Dios, lo que haces es correr hacia Dios. En lugar de repetirte, si es que soy un desastre, si es que he vuelto a caer en lo mismo, ¿cómo voy a acercarme a Dios otra vez con lo mismo? En lugar de dejar que la vergüenza te aparte de Dios, en lugar de esconder tu falta de confianza, puedes correr hacia Él y refugiarte y esconderte en su abrazo. Así que pensando en caminar en la luz, ¿qué es caminar en la luz? Y pensando en esta primera idea que hemos visto, de acercarnos a la luz, dejar que esa luz alumbre lo que hay dentro de nosotros, confesar nuestros pecados. No perdamos el privilegio de seguir siendo transformados. Al final, eso es lo que Dios quiere hacer. El objetivo de confesar nuestros pecados es transformarnos para que seamos más como Jesús, para que tengamos la experiencia de experimentar más libertad. Me gustaría acabar con unas palabras del Salmo 32. Buscadlo, si queréis, conmigo. Salmo 32. Dice en los primeros versículos: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Y el versículo 5 empieza diciendo: pero entonces confesé mi pecado. Fijaos que lo que dice en el versículo 3 es que mientras guardé silencio, ese silencio me consumía, mi pecado me debilitaba. ¿Hasta qué? Hasta que confesé mi pecado. Y es que cuando uno ha confesado sus pecados y experimenta el perdón, la aceptación, el adjetivo que le describe es lo que dice los versículos 1 y 2. Dichoso, feliz, satisfecho, tranquilo. Si has experimentado esa dicha, sabes lo que es la vida plena, la buena vida de la que hablaba al principio. Esa vida plena de la que Juan habla al principio de la carta, como nos decía Dan el pastor la semana pasada, y esa vida plena de la que él habla en todos sus escritos. Caminar en la luz a veces no es fácil, porque es ir contracorriente, es ir contra esa naturaleza que sigue estando en nosotros y estará hasta que muramos o Jesús vuelva, pero con la ayuda de Dios, que ha puesto a su Espíritu en nosotros, con su ayuda podemos ver adecuadamente y llevar esas cosas al Dios que tiene poder para seguir transformándonos. Y no hay nada más en esta vida que nos produzca mayor satisfacción que recuperar el sentido para el que fuimos creados, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Señor, como decíamos desde el principio, desde que hemos empezado cantándote juntos, gracias por Jesús, Señor. Gracias por su obediencia, por su amor por nosotros, que le llevó a soportar, pues, por pagar por todas nuestras maldades, por todas nuestras ofensas, por todas nuestras miserias, por toda nuestra oscuridad. Gracias porque en medio de nuestra ceguera tú te acercas a nosotros para alumbrarnos con tu luz. Ayúdanos, Señor, a nosotros a acercarnos a esa luz también, a la luz de tu palabra, a escucharte, susurrarnos al oído las cosas que no están bien y lo que al final lo que hacen es esclavizarnos, y ayúdanos a recordar que con tu poder tú quieres seguir ayudándonos a experimentar la libertad que hay si caminamos de la mano con Jesús. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.